amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen día de sábado, muy buena mañana en este inicio del fin de semana viajero de Radio Marca. Media hora más temprano, acordaros del nuevo horario de algunos de los programas de los sábados y domingos por la mañana para esta nueva temporada en nuestra emisora amiga, la emisora del deporte aquí en Radio Marca. Paralelo 20 comenzando a las 10:30 los sábados y a las 9 los domingos, una hora siempre menos. ¿Dónde? En Canarias. ¿Eso significa que los amigos canarios van por la vida con una hora de retraso? Pues no, porque lo que significa verdaderamente es que los amigos de las Islas Afortunadas son una hora más jóvenes que nosotros, así que envidia cochina que tenemos algunos. Extraña temperatura en más de media España, pero esperemos que sea puntual, porque no sé vosotros amigos, pero por mí, que no acabe el verano, por favor, que no acabe el verano. Bueno, y no quiero que las vacaciones sean una reminiscencia. Sé que tenemos que trabajar, que volver a arrimar el hombro para arreglar este país entre todos, pero que nos dejen un poquito más de verano, por favor. Lorena Galiani y Pilar Gardol, Lorena Galiani, bienvenidas, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy buenos
Pilar
días.
Pilar Gardol, no sé cómo estará. Pilar García del Olmo, muy bien.
Pilar Gardol, tú dijiste, cuando la fichamos, dijo, llamadme Pilar Gardol. Se quería poner nombre artístico.
Y mira.
Ahora
eso no. Es cuando sea famosa.
En los controles, Raquel García, sin nombre artístico, así como suena. Muy pano, Raquel García. Y hoy con una pasajera en nuestra primera clase, la primera clase ya sabéis que es la del champán y la de los asientos cómodos. Y dicen también que en algunas compañías aéreas la de las azafatas más guapas y elegantes. Así que comenzamos con la señorita Cristina Bernat. Oye, por cierto, ¿quién me dijo el otro día que esto de señorita ya no se lleva?
Yo. ¿No? Señora.
¿Que lo van a quitar del diccionario?
Eso parece.
Que, o sea, todas las mujeres son señoras. Vaya.
Son señoras.
O sea, ya no distinguen señoritas y señoras.
O sea, que cuando nos llamen señora no nos podemos enfadar, ¿no?
Señorita.
Bueno, señora Cristina Bernat, ¿cómo está usted?
A mí ya me llaman señora y la verdad es que...
Suena raro, ¿verdad?
Sí.
Suena
raro, ¿verdad? Creo que no es a mí, pero sí es a mí.
Bueno, señora Cristina, nos va usted a llevar a Vietnam, ¿eh? Hay que decirle a los oyentes que es la creadora y fundadora de algo tan bonito llamado como el Camino de las Mujeres. Qué bien suena, ¿no? Un viaje muy femenino vamos a tener hoy en Paralelo 20, Cristina.
Uh-huh, efectivamente.
Vietnam, ¿por qué Vietnam?
Pues porque en el Camino de las Mujeres recorremos Asia. Entonces, pues nos toca Vietnam.
O sea,
cada año.
Ese es el foco, ¿no?
Sí,
el foco es Asia.
Sí.
Y este año toca Vietnam.
Sí, el foco es Asia porque yo soy una enamorada de Asia.
Bueno, no está mal, para sí. Como elección de vacaciones. Así sí. Que ponte cómoda, Cristina, que despegamos ya mismo. Hoy la sección también llamada al experto abrirá el programa. El producto de cruceros es de los más importantes de todos los que se ponen a la venta en las agencias de viajes y de los primeros que se reservan y se completan, ojo con el tema. Y si decimos que el turismo es la industria que más ayuda a la economía de nuestro país, pues los cruceros contribuyen notablemente a ello. Así que hablaremos de esto con nuestro experto, don Juan Rodero. Ya estamos en la cabecera de pista, ya suenan los motores de nuestro superavión virtual y ya estamos despegando, así como suelen decir, señores pasajeros del vuelo paralelo 20 de todos los sábados, bienvenidos, despegamos.
El turismo de cruceros se está convirtiendo en una de las opciones más populares del mundo para disfrutar de unas vacaciones. Cada vez más europeos están apostando por disfrutar de sus vacaciones a bordo de un crucero, por lo que cada vez más pasajeros están optando por Europa como destino. Hoy en Paralelo 20, Juan Rodero, director general de Un Mundo de Cruceros, nos hablará sobre la continua fortaleza de esta industria dentro del sector turístico.
Juan Rodero, nuestro experto y colaborador aquí en el programa, siempre que queremos hablar sobre esta industria, la industria de los cruceros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo.
Hola, Marcial, buenos días. ¿Cómo estáis todos?
Bueno, hoy vamos a dar algunas cifras, no queremos aburrir a la gente, pero significativas, y son cifras que además nos facilita también la Asociación de Cruceristas Internacional, ¿no? Que llamada CLIA. Por lo tanto, todas las cifras que damos aquí son oficiales, y esas cifras oficiales nos dicen que gracias a los cruceros la economía española no solo ha generado más euros que en años pasados, sino que también, y muy importante, ha contribuido a generar empleo, que eso sentimentalmente pues resulta casi más importante, ¿no, Juan?
Sí, desde luego. O sea, los cruceros hoy en día es toda una industria a nivel Europa. Europa es una potencia mundial, uh-huh. No solo recibiendo cruceristas, cuando hablamos del mundo del crucero, sino no hay que olvidar que Europa es el primer astillero del mundo, es uh-huh. donde se construyen los principales barcos de crucero, tanto en Francia como Alemania como cierto, Finlandia, cierto. Tienen los astilleros más punteros. Entonces, a nivel de contribución económica, lo que es el negocio del crucero aporta no solo a nivel turístico, sino a nivel industrial, ¿no? A nivel de tecnología. Entonces, en España, bueno, pues la contribución que cifra CLIA, que es las cifras en inglés de la Asociación de Líneas de Cruceros que operan en el mundo, en España la contribución se cifra en más de 1.300 millones de euros de contribución económica y, sobre todo, en más de 28.000 empleos. Vale. Estos son datos del 2015, uh-huh. Son los últimos datos que de los que se disponen. Pero no solo a nivel empleo, es decir, cerca de 6 millones de cruceristas hicieron escala en puertos españoles en el 2015. Para hacerse una idea, por ejemplo, España ocupa la segunda posición como puerto de embarque a nivel europeo.
Eso te iba a preguntar, Juan, en este mar de cifras, ¿no? ¿Qué ranking ocupamos? ¿En qué somos mejores los españoles o el mercado español, por supuesto siempre refiriéndonos al mundo de los cruceros?
Bueno, el puerto de Barcelona en concreto es el primer puerto de Europa en número de pasajeros, uh-huh. cerca de 2,5 millones de pasajeros embarcaron, desembarcaron o hicieron escala en el puerto de Barcelona en 2015. Pero, por ejemplo, Palma de Mallorca ya es el tercero en Europa, con 1.7 millones de pasajeros. Las Palmas cerca de 1 millón de pasajeros, Tenerife 900.000. Es decir, somos toda una potencia mundial a la hora no solo de recibir turistas, que lo somos, pero también uh-huh. cruceristas, es decir, los turistas que vienen en crucero.
Uh-huh. Y en el ranking mundial, así el peso que tiene el mercado español, que ¿seguimos el cuarto o el quinto puesto?
El quinto puesto. Uh-huh. En España cerca de... Claro, esto hay dos maneras de mirarlo. Una es los españoles que eligieron un crucero para navegar en el 2015, que se cifran en cerca de 470.000. Uh-huh. Claro, si tenemos en cuenta esto, cerca de 6 millones de cruceristas que hicieron escala en puertos españoles, claro, el volumen total es muy importante, ¿no? Yeah, lo que es la industria del crucero a nivel europeo, el impacto de España, digamos, como destino.
Y fíjate que tú has comenzado casi hablando de esto, ¿no? Muchas veces podemos creer que el sector de los cruceros pues está saturado o puede mostrar síntomas de estar saturado, pero cada vez se construyen más barcos y menudos barcos.
Sí, o sea, esto hay una forma de medir lo que llaman la penetración. El número de españoles que han ido en un crucero es relativamente baja comparada con otros mercados más maduros, como el mercado americano, donde cerca del 2% de los americanos han hecho un crucero, o el 1.8% del mercado inglés o Alemania, que son los mercados más importantes de Europa. En España, cerca, es decir, no llega al 1% el número de españoles que han hecho un crucero alguna vez. Ya. Por lo tanto, el recorrido a nivel español, en el mercado español, es todavía muy, muy, muy largo, ¿no?
Queda material para que sigamos ahí las agencias ofreciendo los cruceros, ¿no? Oye, hablando de los destinos, ¿sigue el Caribe siendo el destino más importante del mundo o no?
Bueno, el mercado más importante a nivel emisor, a nivel mundial, es Estados Unidos, el mercado americano. Y el principal destino que compran, digamos, los americanos, es el Caribe. Este año en concreto también Europa ha bajado un poco el número de pasajeros americanos que han venido a Europa por, bueno, todo el impacto de todos los eventos y, bueno, atentados, geopolítico que ha habido. Entonces, esto ha impactado el número de pasajeros americanos que han venido, pero ha crecido el número de pasajeros europeos que han viajado en crucero. Por tanto, digamos que una cosa se compensa con la otra, y se siguen construyendo barcos, como tú dices, y cada vez barcos más, bueno, tecnológicamente más avanzados, con menores emisiones, con mayor facilidades, mayor tecnología para poder llegar a todos los puertos,
¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que los barcos son como grandes hoteles o grandes ciudades, porque muchos navieros no quieren que digan que son hoteles flotantes, porque ya no lo son, ya son ciudades flotantes, pero además se pueden mover, es decir, que cuando llega el invierno en Europa, pues puedes llevar los barcos a otros lugares, como son los Emiratos Árabes, o por qué no al Caribe, incluso a toda Sudamérica, ¿no? O sea,
sin duda. El barco, claro, es un destino. O sea, hay barcos hoy en día que el destino es el barco, pero claro, no olvidemos que un crucero es una combinación del hotel, digamos, uh-huh. El destino es el barco y el itinerario, ¿no? Nosotros, digamos que la gran mayoría del crucerista elige el crucero por el itinerario. Evidentemente el barco en sí también, pues bueno, puede hacernos decidirnos sobre este u otro, ¿no? Pero
para mí el barco también son las vacaciones, ¿eh?
O sea, desde luego, hay que disfrutar del barco
también son las vacaciones. Oye, para terminar, Juan, ya con esta información inicial con la que abrimos el programa, yo creo que no hay ciudad costera. Fíjate, tú has hablado de Barcelona, ya la número uno, Palma de Mallorca, la tercera, ahí está Canarias también luchando por esas posiciones. No hay ciudad costera que no se precie, que no quiera, ¿no? Que no quiera ser más importante y que apueste por que atraquen los cruceros en sus puertos. Cada vez más se apuntan las ciudades españolas también a esto, ¿no?
Bueno, a ver, atraer un crucero para un destino como España, que es un destino turístico, bueno, en el top mundial. Pero hoy en día España es uno de los principales, si no el principal, por supuesto el que más está creciendo, pero uno de los principales destinos a nivel turístico. Las compañías de cruceros esto lo tienen presente, y los puertos en sí, pues bueno, luchan entre ellos por conseguir que un barco llegue a su atraque, digamos, en su puerto. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, te tiene que pillar de camino, ¿no? Es decir, si va un barco a un puerto, no puede ir a otro que está a 200 kilómetros, ¿no? Entonces esto es complicado de coordinar, pero a nivel infraestructuras España está preparada para recibir de hecho está recibiendo los principales cruceros del mundo, los más avanzados, los más grandes, ofrece infraestructuras, por lo tanto hay posibilidades de recibir a todos. Lo que pasa es que los barcos no pueden ir a todos los puertos.
Ya. Bueno, ahí hacemos también un guiño a Valencia, Málaga, Galicia, que están también ahí luchando por tener un buen ranking. Juan, muchísimas gracias, amigo, y gracias por toda la información que siempre nos viene muy bien. Y así sabemos nosotros y los oyentes más cosas sobre el sector turístico. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Marcial. Un saludo.
Buen fin de semana. Chao, chao. Bueno, las noticias que van llegando a lo largo de la semana hasta nuestra redacción y que nos gusta ir recogerlas y contarlas, por ejemplo, y además también aprendemos mucho, ¿eh? Por ejemplo, no sabíamos que los gatos están invadiendo el metro de Londres.
Están invadiendo el metro de Londres, efectivamente. Ha habido una invasión gatuna en las vallas comerciales del metro de Londres, en concreto 68 espacios comerciales en las estaciones de Clapham, que están al sur de la ciudad de Londres, y han amanecido inundados, pues, de gatos de todo tipo. ¿Y la culpa? Pues de todo esto lo tiene, cómo no, CATS, que es el acrónimo de Citizen Advertising Takeover Service, que es el servicio ciudadano que toma el poder sobre la publicidad. Una iniciativa que se define como un grupo de gente creativa que quiere usar sus actitudes pues, para hacer el bien. Esta iniciativa sostiene que se puede mejorar el mundo con el poder de la creatividad y qué mejor que sustituir estos espacios anunciantes del metro con algo que todo el mundo puede querer, como son, por ejemplo, los gatos. Bueno. Y el resultado ha sido una aceptación arrolladora.
Bueno, que no estén vacíos los espacios publicitarios, claro. Que es una técnica y la lanzamos aquí para que también se lo tomen en cuenta los publicitarios españoles, que los espacios no estén vacíos y que se rellenen con cosas interesantes, bonitas y que hagan el bien también, que esto es muy importante,
muy
¿no?
importante.
¿Por qué no dejar esos espacios vacíos? Que no se compran, que no se pueden, bueno, no importa, no se compran hoy, se comprarán mañana, pero mientras que estén diciendo algo bueno para la sociedad, ¿no? En Londres se ha hecho a través de la imagen de los gatos y, bueno, pues nos parece una iniciativa interesante y por eso la traemos. La semana pasada hablamos de la nueva joya que podemos ver en la ciudad marroquí de Fez, que es posiblemente la ciudad que tenga la biblioteca más antigua del mundo y que ahora podemos descubrir, ¿no? Porque la han abierto al público. También podemos descubrir que la librería más alucinante del mundo está en China.
Está en China. Se llama Yanzhu Zhongshun. Tiene un nombre así un poco complicado.
Así mismo
de sencilla el nombre. Está en Zhenyuan, que también es muy sencilla también. La ciudad a la hora de leerla, y es tan excesiva y ecléctica que solo podía existir en China. De este modo existe una zona en la que los volúmenes parecen llenar un túnel gracias a un arco que se refleja en el suelo pues a través de espejos negros. En ella además hay también un río de letras, uh-huh, haciendo honor al río cercano al propio establecimiento que transporta a menudo pues a poetas y escritores. Uh-huh. Y el diseño del lugar se basa de hecho en las formas acuáticas y en los puentes típicos de la población. Hay otra zona en la que te puedes sentar también a leer en íntimos cubículos bajo la luz de lo que parecen ser estrellas. Pero lo mejor, sin duda, es el área de los más pequeños, que cuenta con una montaña rusa, un tío vivo, un árbol gigante y otros muchos escenarios como salidos de la película Charlie y la fábrica de chocolate.
Como que no es una librería, que es un parque temático.
Es un parque temático prácticamente. Además, en consonancia con el espíritu de los niños, la mayoría de los muebles se pueden mover, cambiar de sitio o convertirse en otra cosa como mesas cuando es necesario, por lo que estamos contando que es una librería que es muy, muy, muy peculiar,
bueno,
y que, como bien dices tú, parece un
ha sido nombrada la más alucinante
la
del
más
mundo
alucinante
y también la
mundo.
Traemos aquí pues para que se nos abra la imaginación a la hora de decorar. Para imaginación, algunas ciudades españolas, ¿eh? Tenemos una ciudad en España que está repleta de guías y donde es muy habitual ver grupos y grupos de visitantes haciendo recorridos de todas clases. Yo personalmente creo que es la ciudad con más rutas de visitas que tiene, ¿no? Y es Toledo. Y ahora, pues una ruta más, que es eso de cenar a ciegas. ¿Quién
pues
se ha enterado de esto de cenar a ciegas? ¿Tú has cenado a ciegas alguna vez?
Bueno,
Se te ha ido la luz de casa.
Bueno, no te voy a contar cuándo cené yo a ciegas, pero sí me encantaría, mira, cenar, tener esta experiencia, porque es una iniciativa muy original que ha tenido la ciudad de Toledo, porque dentro del programa de que sabéis, hemos dicho aquí que es Toledo es capital española de la gastronomía en el 2016, pues dentro de esos programas que está llevando a cabo, ha empezado ya justo ayer mismo, este viernes pasado, pero todavía nos quedan dos viernes para probar lo de cenar a ciegas, que no tiene nada que ver con que no veas lo que estás comiendo,
bien,
ni nada de eso, sino que no vas a tener ni idea de dónde vas a ir a cenar. Tú te apuntas en la web, reservas a las 8:30.
Qué propuesta más buena.
A las 8:30 te citan en un punto de encuentro,
ajá,
también desconocido, y te llevan a cenar a uno de los monumentos históricos de la ciudad.
Bueno, te llevan a cenar donde hay reservas, si está completo.
Sí, claro.
Hombre, para eso está.
Así van llenando los restaurantes de Toledo.
Para eso están las reservas en la web, así que en prisa. No, pero oye, es una iniciativa, bueno, pues ya te dio, es una manera de original, de bueno, decir, te llevamos...
Tú te apuntas.
Tú te apuntas de la web.
No sabes dónde vas a cenar.
No sabes dónde vas a cenar.
Bien.
Te dicen, el viernes, que tenéis dos viernes, los 23 y el 30 de septiembre, tenéis que estar a las 8:30 en un punto de encuentro que os van a decir...
Y ahí que estás.
Y ahí, desde ahí, te llevan a tu destino.
Pero usted va a cenar en casa de...
De Pepa.
Doña Paca, que tiene cocido hoy, ¿no?
No, ya te digo que se trata de cenar, pues esos monumentos históricos. Bien. Y bueno, sí, ahí sí.
Es una propuesta buena, muy buena.
O sea, los sitios están seleccionados.
Están seleccionados, están bien. Y eso, bueno, pues una aventura más, una aventura
más. El restaurante
más.
Que sea nos va a gustar mucho.
Bueno, yo estoy convencida, sí. Los platos, tengo aquí la lista, que tampoco voy a decir lo que te podéis encontrar. Porque ya digo, se sabe lo que se cena, cuándo, pero no dónde.
Ah, muy bien, bueno. Oye, no está mal el de paz. También hemos dicho muchas veces aquí en Paralelo 20 que en Canadá todo es enorme, que es un país desbordante en paisajes de todas clases, ¿no? Y cada uno pues más inmenso que el otro. Y casi se está acabando ya un proyecto que comenzaron hace 25 años, que es construir el camino sin coches más largo del mundo. Estamos hablando de 24.000 kilómetros. Yo diría que para pasear.
Efectivamente. Hace casi 25 años, allá por el 1992, nacía este proyecto y es un camino que cruza todo Canadá, conectando sus 13 provincias y territorios, regalando a quienes se animen a recorrerlo un paseo por la diversidad de este enorme país. Estará listo en 2017, cuando se completen los 24.000 kilómetros que lo integrarán, siendo el camino sin coches más largo del mundo. Y es que puede recorrerse a pie, en bici, a caballo o en barca o en esquí. Como uno lo desee, salvo en vehículos a motor. Eso vale, sí, bien. Fundamental. ¿Vale?
Ecológico, un camino ecológico.
Ecológico. Y este camino se llama The Great Trail, que ya cuenta, pues como os he comentado antes, con más de 20.770 kilómetros, es decir, con un 87% de su recorrido
ya acabado,
construido.
¿No?
Ya acabado.
Bueno, pues fíjate si hay camino.
Queda camino al andar.
No hay que esperar que lo termine, ya podemos empezar a andar.
Y este camino de recreo conecta pues todo el país y sus habitantes en un sentido literal, ya que el 80% de los canadienses, 4 de cada 5 viven a menos de 30 minutos de alguno de los puntos de entrada
del camino, ¿no?
¿Vale? Además de permitir descubrir la diversidad de los paisajes de Canadá, este camino contribuye a la conservación medioambiental, uh-huh. Que promueve estilos de vida activos, da a conocer a los visitantes la cultura y la historia del país y crea puestos de trabajo muy importantes relacionados con turismo a lo largo de todo el recorrido.
Fenomenal. Pues ya sabéis, ¿queréis salir a pasear? ¿Salimos a pasear, cariño?
Venga,
24.000 kilómetros te esperan, ¿eh? Te contemplan, como decía Napoleón.
Te contemplan.
Bueno, dice, a ver, el verano es momento de muchos excesos, dicen, ¿no? Hay helados, dulces, comiditas, copiosas, ahí. Algunos dicen que descontrol de horarios, yo digo que momentos de felicidad, pero bueno. Esto hace que muchas veces volver a la rutina sea difícil tras un largo tiempo de descanso. Y para que nos dé tiempo a poder ponerle solución, pues tenemos en el programa a Martina Miserach, que es nutricionista, dietista y sobre todo presidenta de Healthia Certification, que nos va a proporcionar pues las claves fundamentales o algunos truquitos ahí para que nos resulte más fácil recuperar los buenos hábitos a la hora de comer después del verano. Pero, por favor, amigos, no os obsesionéis tampoco, ¿eh? Porque tengo un amigo que hace poco viene de vacaciones y dice, me tengo que poner a dieta, tengo que perder 20 kilos. Digo, pero si no los has cogido, o si los has cogido, te has dejado tu dinerito, ¿no? Entonces, ahora te vas a gastar otro para dejarlo. Bueno, vamos a hablar con Martina a ver esos buenos consejos que nos tiene que dar. Amiga Martina, ¿cómo estás? Bienvenida a Paralelo 20.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, ¿qué es esto de Healthia Certification? Esto algo de saludable, ¿no?
Suena salud.
¿No?
Va a ser que
suena
sí.
Suena salud. Mira, hemos creado la primera certificación internacional para identificar los hoteles que nos garantizan opciones saludables en todos sus puntos de restauración.
Ah, los hoteles, bien.
Exacto, los hoteles, uh-huh. Para que haya minibares saludables, para que cuando vayamos al lobby bar, en cualquier punto, o cuando pidamos carta en el room service, pues nos aseguremos que estemos en un hotel que si queremos controlar el peso, por ejemplo, pues nos aseguremos que siempre hay opciones adecuadas para nosotros.
Claro, claro, porque cada vez más hay gente que va buscando, pues no ya hablamos de veganos y tal, pero sí que tienen una forma de comer y entonces los establecimientos que tienen restauración se tienen que adaptar también a esta clase de viajeros y de visitantes.
Claro. Hay, por ejemplo, el 77%, estoy dando datos a nivel mundial, el 77% de los adultos dice que sigue, a lo mejor a su aire, una alimentación saludable. Y tenemos que pensar que cada uno pues tiene sus deportes, sus cosas, y es por eso que cada uno busca sus opciones.
Bueno, pues no está
saludable.
Mal, no está mal esa cifra, ¿no? No está mal.
No está nada mal.
¿Qué ibas a decir, Pilar?
No, iba a decir que además lo del room service que ha comentado me parece muy importante, porque es verdad que yo muchas veces vas a los hoteles, quieres pedir algo porque no tienes tiempo y tal, y solo te encuentras cosas, pues eso, sándwiches o cosas que digamos no sí, te apetecería tener algo más saludable. Que,
bueno,
es verdad.
Que para ti te apetecería, entonces tú
sí,
necesitas que ese establecimiento tenga esa
que es verdad que el room service muchas veces no da esa lo que estaba comentando.
Sí. Bueno, a ver, Martina, que acabamos de venir de vacaciones, que yo creo que tener barriguita tampoco es malo, ¿eh? Algunos tenemos barriguita con abdominales, ¿eh? Somos así de
sí,
raros.
Claro, ¿no? Tienes tres
completos.
Pero, oye, que de verdad, que hay que comer saludable, que hay que estar más atentos a lo que comemos, pero tampoco hay que obsesionarse, ¿no? O sea, que lo que tengamos que tener es un equilibrio, ¿no? ¿No apostamos por eso?
Exacto, a ver, y tampoco tenemos que tener prisa.
Exacto.
Y si es un decir, si durante 10 años, los últimos 10 años de nuestra vida hemos ido cada vez incrementando de peso, en 2 semanas o en 2 meses no lo podemos perder. Tenemos que ir poco a poco. Lo que pasa es que hay unas pautas súper sencillas, pues para que no sea relativamente fácil perder este exceso de peso en el caso que sea necesario.
Vamos a dar algunas pistas.
Justo eso, ¿cuáles son esas pautas?
Por ejemplo, a ver, una cosa que tenemos que hacer, importante.
La básica, asegurar tanto en la comida como en la cena un plato de ensalada o de verduras.
Bueno, mira.
Anda, mira.
Mira, esto hay que apuntárselo.
Sí.
No está mal.
Como entrante siempre, empezar por las verduras o las hortalizas. Y esto ya, sí o sí, lo que hará es que comamos un poco menos de los otros grupos de alimentos. Y tenemos que pensar que las hortalizas, o por ejemplo las ensaladas frescas de vegetales, es de los alimentos que tienen menos calorías. Uh-huh. Por lo que nos podemos poner un plato súper grande si tenemos hambre. Y ya es una manera de engañar un poquito al estómago.
Martina, un momentito, que tenemos un boletín informativo ahora, un minuto de publicidad y un boletín informativo. No te vayas porque seguimos contigo ahora mismo, ¿te parece?
Perfecto.
Y nos sigue recomendando buenas cosas. Venga, ahora volvemos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y además con el boletín de esas noticias tan importantes que siempre damos aquí en Radio Marca. A ver, la semana pasada trajimos aquí también a alguien que nos decía cómo ponernos en forma.
A nuestro psicólogo clínico.
Cómo quitarnos
sí,
el
¿no?
estrés.
Sí.
Posvacacional y tal,
ajá,
¿no? Y hoy estamos con Martina, Miserach, nutricionista, para que nos dé algunos truquitos para recuperar ahí.
Buenos hábitos, ¿no?
Los buenos hábitos. Lo primero que nos dijo Martina, antes del boletín informativo, es que metiéramos en las cenas...
¿Una ensalada?
Sí, algo verde, ¿no? Algo verde, una ensalada. Sigue con tus recomendaciones, Martina, por favor.
Perdona, no solo en las cenas, que tanto en la comida como en la cena, ¿eh?
Es verdad. Siempre...
¿Sí?
En las dos comidas fuertes hay una
un plato de verduras.
Plato de verduras, vale, estupendo. Segunda recomendación,
intentar hacer entre 3 y 5 comidas al día.
Eso es importante también.
Es importante porque a veces, ¿qué nos pasa? Que, por ejemplo, los adultos a veces nos da la sensación que las meriendas es cosa de niños.
Uh-huh.
y pasa mucho rato entre la comida y la cena. ¿Y qué nos pasa cuando llegamos a casa?
Que llegamos
como
mucha
no
hambre.
Hemos comido, digamos, con el hambre que nos morimos,
claro,
abrimos la despensa, abrimos la nevera y por mucho que después cenemos una ensalada de un pescado plancha, por el camino nos hemos cogido un poco de queso, un poco de chorizo, un poco de aceitunas, de patatas chips, y claro,
lo
al
primero
final,
que pillamos. Devoramos.
O sea, que
exacto. Con, que o hay gente que se tira al dulce, pero el problema es que esta ingesta que la hacemos realmente con hambre, no comemos manzanas de cosas poca calórica, sino que buscamos cosas que realmente nos componchen pues esta merienda que no hemos hecho. O sea, que tenemos que hacer 5 comidas al día para evitar estos de picoteos tan energéticos. Claro,
entonces, Martina, del picoteo de los bares y las cañitas, ¿nos olvidamos?
Sí, lo de las 5 comidas no vale la tapa con la cervecita.
Esa no, esa combinación.
No cuenta, esa no cuenta.
Bueno, a ver, depende del deporte que practiques, porque si tienes un estilo de vida muy activo, exacto, y a lo mejor
lo puedes permitir.
Si esto lo haces solo los domingos, pues ¿por qué no? Pero que habitualmente diríamos que se incluyan opciones más saludables, vale, ¿no?
Yo me sé una muy buena, que es beber agua, ¿verdad? Que tenemos que beber mucha agua.
Más que mucha, beber agua.
Eso, que bebemos poca, sí, es cierto.
Y actualmente lo que se recomienda es beber a demanda. Esto de beber 1,5 litros, 2 litros, en el caso de los adultos se ha visto que no es tan cierto. Uh-huh. Simplemente cuando tengamos sed, beber agua. Que no. Queremos un poco de sabor, pues bebidas sin azúcar, sea como sea, bebidas sin alcohol.
Okay. O sea, el alcohol también es otra de los trucos, evitar el alcohol, ¿no?
Claro, porque tenemos que pensar que el alcohol tiene azúcar y tiene alcohol propiamente, entonces es bastante calórico. Y si queremos perder peso, tenemos que quitar todos estos alimentos que nos aportan calorías de más. Y solo tenemos que seleccionar alimentos indispensables para estar sanos, ¿no? Y diríamos que la bebida alcohólica no sería indispensable para nuestro desarrollo intelectual y físico, ¿no?
Y entonces, Martina, ¿nos podríamos, aunque fuese, pasar un día a la semana? ¿Habría posibilidad de poder hacer eso?
Es un homenaje, ¿no?
Un pequeño homenaje.
Claro. Yo creo que eso es hasta sano,
¿no?
Claro, es sano, pero también depende un poco de lo que os decía antes, de nuestro nivel de actividad, de si realmente es una vez a la semana. Yo, por ejemplo, a mis pacientes lo que les aconsejo un poco que hagan lo que hacíamos antes cuando éramos pequeños. Al menos en mi casa, el día que había pastel, era el domingo de postres. Pues volver a esto, que sea algo excepcional, o buscar las meriendas del sábado, o el desayuno del domingo. Buscar un momento de la semana que te haces como un pequeño homenaje, pero centralizarnos en el día a día, pues en tener una despensa saludable, en procurar no tener mucho apetito, no estar aburridos, porque el aburrimiento o el no hacer nada es el peor enemigo, porque al final terminas picando cualquier cosa.
Claro. Al final, huir del estrés también, ¿no?
Sí. Bueno, el estrés puesto es un poco complicado a veces, ¿eh? Y a veces cuando estás estresado no tienes tampoco mucho apetito.
Pero busca la pasividad, ¿no?
Pero mira, el deporte a lo mejor también ayuda a escapar del estrés y también te ayuda
a desfogar un poquito, ¿no?
Y puedes conseguir las dos cosas, adelgazar y...
Sí, sí, por supuesto.
Yo lo hago, me tomo una tarta y luego subo las...
El Everest, cuatro, y luego subes el Everest,
los cuatro,
¿no?,
escalones de mi casa, no cojo el ascensor.
Y no,
para compensarlo.
No, pero es verdad, la práctica de algún ejercicio, tampoco sin estresarse. Andar, caminar, por ejemplo, después de cenar, irse a la cama, eso es malo. O sea, darte una vueltecita por casa, pues aprovecha, levántate... Pues,
haces bien la digestión.
Coloca un poco, no sé, tu mesa, ¿sabes? Y pues recoge los platos, ayuda a recoger los platos, que eso además te da movilidad y no te convierte en un sapo ahí que después de comer te quedas sentado ahí y muchas veces hasta te duermes, ¿no? Que te muevas un poco después de las comidas también está muy bien. Martina, muchísimas gracias, amiga. Oye, qué bien, ¿no?
Bueno, sí, un placer como siempre estar con vosotros. Y pensad que ahora es un momento fantástico. Sí, ahora es un momento fantástico para cambiar hábitos. Ya que hemos vuelto de vacaciones, de todo, y nos tenemos que organizar en todos los sentidos, pues es un momento fantástico para tener una despensa saludable, planificar unos menús saludables e intentar disfrutar al máximo de una cocina saludable.
Perfecto, y enhorabuena por Healthia Certification, que es la que también empuja a que los establecimientos tengan esta conciencia también de saludabilidad, vamos, que nos hagan más saludables. Muy bien.
Muchas gracias.
Martina, un saludo como siempre. Chao, chao.
Un saludo, gracias. Adiós.
Adiós.
cultura, historia, religión y un toque de misticismo conforman la magia de un país que resurge con fuerza desde el abismo de la guerra. Una ciudad donde la elegancia exótica de la antigua Asia se mezcla con la nueva, donde lo medieval y lo moderno coexisten. Vietnam nos descubre una de las culturas más antiguas y fascinantes del mundo que han mantenido casi intactas sus costumbres y tradiciones. Hoy en Paralelo 20 recorremos este pequeño tesoro asiático con Cristina Bernat del Camino de las Mujeres, un viaje en femenino para aproximarse a todas las mujeres vietnamitas sin distinción de edad o condición social.
Cristina Bernat, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Estás cómoda en nuestra primera clase?
Sí, sí, estoy muy cómoda, estoy muy cómoda. Un poco dormida, pero bien.
Eso porque es que Pilar es muy aburrida. Es que hoy estás hablando poco, Pilar.
Es que no me dejas, Marcial.
Que sí, Lorena.
Sí, está un poco callada,
Marcial.
Anoche, ¿qué haría anoche, Pilar? ¿Qué estaría? ¿Dónde? ¿De qué te fuiste?
Cogiendo frío. De farra. Cogiendo frío.
En algún pub por ahí, en alguna terraza.
Uy, no, yo ya, los pubs, yo... Mira que me conservo bien.
Hombre, terraza hace frío ya, ¿eh?
Mira que me conservo bien, yo lo entiendo, que tú creas que soy muy joven, pero yo ya...
De pub ha sonado antiguo.
Sonado,
¿no?
Sí, sí, por eso te digo.
Ha quedado raro. Ha quedado raro.
No se lleva eso ya, no se lleva.
Al pub.
Bueno, Cristina, ¿habrá pubs en Vietnam? ¿No?
Pues sí, hombre, supongo que sí.
En Saigón hay unos sitios magníficos.
Sí.
Para tomarte unos cócteles extraordinarios. Y unos restaurantes también de, vamos, Estrella Michelin, se tiene que dar una vuelta por allí, ¿eh? Oye, Cristina, cuéntanos un poquito, el Camino de las Mujeres, ¿cómo surgió esta idea? Yo sé que ya has estado en otras ocasiones aquí con nosotros, te agradezco que vuelvas otra vez.
Gracias.
Pero las cosas que tienen una particularidad tan destacada, nos gusta repetirlas, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿no?, muchas veces, oye, los oyentes también van cambiando, ¿no? Entonces es bueno que nuevas generaciones de oyentes que se incorporan a las ondas, pues también sepan cosas de las cuales hemos contado otras veces. Ya estuviste aquí, si no me equivoco, hace un año o dos, que abrimos también al mundo un poquito esto, de cara a los oyentes. Y,
se te ha hecho largo porque ha sido camino... hace menos.
Ah, ha sido menos. ¿Sí?
No ha hecho un año todavía,
no un
pero
año.
Bueno.
Ah, bueno.
Sí, pues, sí, más o menos.
Pero más o menos.
Pues mejor, así algunos lo tienen.
Lo refrescamos, ¿no? Lo volvemos a refrescar, sí, a los oyentes, que tampoco está mal.
El Camino de las Mujeres, ¿por qué? ¿Cómo surgió?
Pues el Camino de las Mujeres surgió de una forma muy familiar y porque yo cuando era jovencita llevaba grupos a India, estaba medio año en Asia y medio año en España. Y entonces empecé siendo guía turístico. Y entonces estaba ahí mucho tiempo. Y mi madre siempre me apoyó desde la distancia a que estuviera ahí, que siguiera ese camino. Uh-huh. A pesar de lo que me imagino que supondría para ella también, ¿no? El la distancia, en aquella época no había email,
móvil.
Ni móvil, ni nada. O sea, al principio era enviar un telegrama, luego ya empezamos con las cartas. Y, o sea, que era irte realmente a un sitio muy lejano. Yeah. Y yo solamente tenía contacto con ella una vez al mes. Total, que después de que cuando le dije, mira, cuando te jubiles, yo te voy a llevar a la India. Y eso es lo que ocurrió, que bueno, no llegaba a jubilarse nunca, ya tenía 70 y yo, mamá, ¿sabes?
Jubílate, mamá.
Ya es el momento, es el momento.
Y entonces...
Si no, pues, me deja el gobierno, decía tu madre, no me deja el gobierno.
Claro. Y durante aquellos años que mi familia eran los indios, con los que yo estaba todo el rato, pues yo les hablaba de mi madre, de mi familia, de mis no sé cuántos. Total, que cuando organicé este viaje, pues todos estaban con muchas ganas de conocer a mi madre y de recibirnos. Sí. Y yo hacía ya años que no volvía a India, entonces vino mi madre, pero luego mi tía se apuntó, luego mi cuñada, luego la amiga de una cuñada, luego otra amiga. Total, que yo dije...
Vamos, que parecía Paralelo 20.
Entonces yo no me dedicaba a eso, ya eran mis vacaciones y yo no estaba acostumbrada tampoco ya a llevar grupos, ya había dejado este tema hacía años. Y dije, bueno... Se me ocurrió la idea pensando que a lo mejor se me apuntaba un tío y digo, no puedo con mi tía y mi tío discutiendo en el viaje.
Mejor nosotras solas.
Total, entonces dije, solo mujeres.
Bueno, muy bien.
Y al final fuimos 16 y nos fuimos y claro, fuimos recorriendo todos los lugares donde yo había estado viviendo, con las familias que yo había estado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue un viaje muy especial.
O sea,
y
tenía una connotación también muy particular, muy personal.
Sentimental, ¿no?
Muy
sentimental.
Sí,
¿esto es lo que has buscado luego en el futuro, cuando tú esto lo has convertido en un producto turístico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy particular también, porque tú lo condicionas a unas fechas determinadas. O sea, esto no es que todos los sábados hay un charter a la India con mujeres. No, no está, sino que es un viaje preparado. Y además tiene connotaciones, ¿no? O sea, sí, cuando vais a los sitios, también procuráis ver qué asociación de mujeres hay, ¿no? Qué es lo que hacen y un poco interesaros por esta inquietud femenina que tienen los países asiáticos. Mm.
Por eso, muchas veces, o sea, cuando yo hablo de mis viajes, tendríamos que decir qué es lo diferente de mi viaje a los demás, porque, bueno, pues te puede interesar o no te puede interesar, pero ahí está la clave, ¿no? Yo cuando viajo voy yo personalmente con todos los grupos, lo cual hace que yo esté dando el ritmo al viaje, coordinando, uh-huh, organizando todas las visitas que las tengo preparadas, pero también luego hay que ver el ritmo del viaje, los intereses de las personas, y luego siempre voy con una guía, en este caso vietnamita, que viene conmigo todo el tiempo, o sea, somos dos guías, uh-huh, y con ella es con la que vamos a poder aproximarnos y hablar y comunicarnos con las mujeres allá donde vayamos.
Esto es lo importante, ¿no?
Sí. Sí.
Por eso estás aquí, es decir, nosotros de Vietnam hablamos mucho y tal, yo soy un amante precisamente de Vietnam, me encanta. Yo pienso que hay que entrar, aunque la mayoría de los itinerarios siempre entran por Hanoi, yo creo que hay que entrar por el sur, por Saigón, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es irse a ese museo de la guerra, porque a partir de ese momento entiendes o ves Vietnam de otra forma, ¿no? A partir de ese momento empiezas a darle el verdadero significado de lo que es una sonrisa en el pueblo vietnamita, que tú que lo conoces también, Cristina, están sonriendo constantemente, ¿eh? Parece mentira todo lo que han pasado en la guerra de Vietnam, lo dura que ha sido para ellos. Y sin embargo, reciben a todos con una sonrisa, el pueblo es como si hubiera pasado página, lo tienen el recuerdo como una cosa de que no se tiene que volver a repetir, pero ellos no son rencorosos, ¿verdad? Y eso lo demuestran también en el turista. Un viaje por Vietnam, por ejemplo, yo creo que es muy placentero, ¿verdad?
Sí, yo creo que el sudeste asiático es placentero, mientras que, bueno, hay otras partes de Asia que te ponen en una, sí, o sea, que son más, estás más en la controversia, pero Asia tiene eso. Uh-huh. Y es así, por eso yo soy una enamorada de Asia.
Claro, ya somos dos.
No solamente es Vietnam, es Birmania, es Sri Lanka, es la India, es Laos, es Camboya.
Y tiene una historia cruel, ¿verdad?
Y lo que tienen Laos, Camboya y Vietnam, pues es algo muy significativo que realmente te preguntas cómo pueden estar sonriendo después de todo lo que pasaron, ¿no?
¿Cuándo vais a hacer este viaje concreto? O si tienes más de una salida, ¿cuándo tenéis previsto?
No, salimos el 30 de octubre y volvemos el 13 de noviembre.
O sea, el 30 de octubre, el que se quiera apuntar este viaje al camino de las mujeres, el 30 de octubre tiene que reservarse ahí sus días, ¿no?
Sí, sí. O sea, tiene que decírmelo ya cuanto antes, porque salimos el 30 de octubre.
Detrás tienes una organización, una agencia de viajes.
Sí.
¿Qué es?
Sí, yo siempre trabajo con un corresponsal en el destino, que es el que me proporciona todo lo que yo...
Pero en España, digo. Sí.
¿En España?
Aquí en España, ¿no?
O sea, la agencia.
La agencia de...
Ah, la
de
agencia viajes. soy yo, sí, sí.
Tú
sí,
misma
sí.
Y tal, ¿no?
Sí,
vale,
sí, sí.
Perfecto.
Sí. Y... Vamos, que yo soy la directora de la agencia de viajes de aquí.
Muy bien. ¿Y se llama ¿Cómo? Las mujeres, la agencia?
La agencia se llama Viajes Sanga.
Viajes Sanga.
Sí. Ah, y, vale. dentro de Viajes Sanga, el camino de las mujeres es uno de los productos. Viajes Sanga está dedicado al trekking y a las expediciones, es un poco más de montaña.
¿Y cómo va a ser el recorrido de este nuevo viaje por Vietnam?
Este que sale el 30 de octubre, ¿qué vais a
Justo.
Hacer? ¿Cuántos días son?
Son 15 días desde Madrid, o desde España a España, porque puede viajar gente de otros puntos. Y lo que yo quería contarte es que vamos a hacer diferente, porque realmente dentro del viaje vamos a ir de norte a sur y vamos a recorrer pues todos los sitios. Uh-huh. Todos los sitios que se recorren en un viaje a Vietnam.
Típicos,
que
es, digamos,
sí, más emblemáticos.
Sí, que es lo mismo que hago en todos los viajes. O sea, entiendo. No en mis viajes dejamos de ver lo importante de ese país. Por lo tanto, vamos a estar en Hanoi, vamos a ir a Sapa, vamos a estar en la bahía de Jalón, vamos a ir a Hue.
¿Eh?
Sí, vamos a... Y terminamos en Ho Chi Minh, en Saigón.
Saigón, sí.
Lo que pasa que durante el viaje tenemos tiempo para poder hacer encuentros con mujeres, diferentes tipos de encuentros. Entonces, todo el recorrido va a estar salpicado de esos encuentros con mujeres con las que podamos estar tiempo, no que las hemos conocido, sino que a lo mejor vamos a pasar una jornada, vamos a estar con mujeres de aldeas, va a pasar el día con
las... Me interesa mucho eso, Cristina. Sí. ¿Cómo hacéis, por ejemplo, de otros viajes que habéis hecho, qué habéis conseguido con ese objetivo de reuniros con ellas y que os cuenten cosas? O sea, ¿son objetivos personales o también practicáis algo de ayuda o las podéis facilitar cosas? ¿Cómo es el tema?
Bueno, cuando tú vas con mujeres y te encuentras con otras mujeres, al final eso acaba siendo un intercambio. Uh-huh. En cuanto ellas se cuestan, que ellas se abran, uh-huh, y que por lo tanto yo siempre que empiezo abriéndonos nosotras a ellas y contándoles yo soy tal y yo hago esto y tal. Y después intento que fluya. A veces es difícil, pero cuando se consigue es muy bonito. Uh-huh. Porque cuando se rompe la barrera del pudor y la timidez que ellas tienen, no todas, ¿eh?, porque las tibetanas son muy abiertas, depende en qué lugar de Asia, uh-huh, las butanesas también, esas son súper abiertas. La raza tibetana es muy, la mujer es muy abierta.
Muy orgullosa, pero también es una raza orgullosa y tal. Uh-huh.
Sí, y enseguida entran. Pero digamos que en otros lugares, como que son más tímidas, más pudorosas. Pero cuando se rompe eso, que consigues romperlo gracias a la guía que va contigo y gracias a ti, etcétera, ellas, es muy interesante porque de repente te abren el corazón, te piden lo que quieren y comparten un montón de cosas que tienen dentro y que quieren contárselas a alguien.
Yo me imagino cuando volvéis, ¿no? Cuando volvéis, después de tener esta experiencia, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien, el viaje es el viaje, se visita, pues un viaje no típico, pues estáis ahí en la ciudad imperial, estás en Saigón, en las ciudades, disfrutaréis como turista, pero cuando volvéis, después de tener estas experiencias, ¿no?, de todo lo que os han contado y de lo que habéis compartido, el viaje de vuelta debe ser también
enriquecedor,
muy espiritual, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, por otra parte también incorporamos la parte espiritual, la parte budista, porque yo hace muchos años que empecé a estudiar budismo, aporto también, digamos, como esa visión. Y bueno, en Vietnam tenemos la suerte de tener un maestro que es muy conocido, que se llama Thich Nhat Hanh, uh-huh, que es un maestro zen y que es muy interesante, con lo cual durante todo el viaje también vamos a intentar ir a sus monasterios, aunque él está refugiado en Francia desde 1972, me parece, porque fue un activista por la paz durante la guerra de Vietnam y entonces tuvo que refugiarse en Francia.
¿Y tú has estado con él? ¿Te has asesorado sobre los sitios que hay que ir?
No he estado con él, pero le sigo desde hace mucho, leo sus libros y le conozco porque sigo sus enseñanzas.
Te entiendo.
Y es alguien que recomendaría a todo el mundo, ¿no? Porque es una persona que se ha centrado en sus enseñanzas, en la atención y la concentración, en poner la mente, hacer ejercicios de meditación para poner la mente en una atención, está siempre en contra de lo que es la distracción, que es lo que realmente estamos todo el día, distraídos. Sí. Entonces él lo que quiere desarrollar es lo otro, ¿no? Con lo cual durante el viaje también vamos a tener contacto con, en este caso es un hombre, pero yo siempre digo que en todos mis viajes tenemos relación con mujeres, pero también con todo lo que sea interesante del país, aunque sean hombres.
Incluso.
Muy bien, con Cristina Bernad, El Camino de las Mujeres. Hemos querido acercaros un sentimiento más que un viaje, ¿no? Yo creo que merece la pena que hayamos hecho este espacio, ¿eh? Si esperabais que habláramos de Vietnam y os dijéramos qué visitar por las calles y tal, pues eso, ya tenemos muchos programas por delante y volveremos a invitar a Cristina. Pero hoy queríamos darle esta sensación especial, ¿no?, de que hay viajes diferentes, totalmente diferentes y que tienen objetivos muy, muy claros, ¿no?
Y también hay que decir una pequeña cosa, que no sé si se te ha olvidado, Cristina, que aparte del viaje, tiene también las típicas sorpresas, ¿no?, que hacéis de un Woman's Way, ¿no?, que, bueno, que no las quieres desvelar porque evidentemente se hacen solo durante el viaje, pero vamos, que es muy importante también que lo sepan.
Vale, sí, pero no se pueden desvelar.
No
se pueden desvelar, pero quería, en relación a lo que ha contado ella de Toledo, que eso es lo que hago también en mis viajes. Entonces, de repente...
Ah, ellas una pista, ¿no?
Ellas tienen una nota en su almohada de esta noche a la recepción.
Sí, de dónde pueden ir.
Exacto.
Oye, qué bien, qué bien.
Perfecto. Bueno, muy bien, amigos, llegamos al final del programa. Cristina, gracias, ya eres colaboradora nuestra, ¿eh? Y ojo que mañana tenemos sorpresas, ¿eh? Vamos
muchas.
A ir a Egipto. ¿Os acordáis que descubrimos un sarcófago? Ajá. Nosotros aquí.
Sí, aquí en el estudio.
Hace poco. Pues mañana lo contaremos y va a haber unas jornadas sobre estas explicaciones egipcias y tendremos aquí a una de las organizadoras. Así que mañana despegamos a las 9 de la mañana aquí en Paralelo 20 Radio Marca.